Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Soy Carlini Martínez y estamos en la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Comenzamos el programa número 13 de la segunda temporada. Lo que para algunos podría ser un número de mala suerte y malos augurios, tengo la impresión de que cuando hoy en nuestro programa analicemos la actualidad del Real Club Recreativo de Huelva, va a ser todo lo contrario. Vamos a estar llenos de optimismo, de esperanza, de ilusión, de buenos resultados, de buen juego. Bueno, solo a ratos, pero indudablemente de una gran mejoría. Eso es totalmente innegable. Y los números, como el algodón, no engañan. 16 jornadas disputadas. En las 8 primeras fue el peor equipo de la categoría, con solo 4 puntos, sin conocer la victoria, con 4 derrotas y 4 empates. Y en cambio, en las 8 jornadas siguientes ha conseguido 15 puntos. Solo la Antequera ha sumado más, con 4 victorias seguidas en el Nuevo Colombino, 3 empates a domicilio y una sola derrota en el campo del Yeclano. Nos encontramos en el puesto 15 y hemos pasado de estar hundido en la clasificación a ver a solo 4 puntos, faltando 22 jornadas, los puestos de play-off de ascenso a segunda división. Qué distinto se ve todo cuando el Recre gana, como en todo sitio, cuando la pelota entra. Los jugadores son buenos, el entrenador es una maravilla, se acabaron los pitos a la directiva, nos olvidamos del secretario técnico, estamos menos pendientes de la parte institucional, por muy importante que esta sea. Está claro, aunque muchos digan que no, se prefiere vencer con mal juego que perder jugando bien. La victoria es lo que queda en el recuerdo y los archivos, y el buen juego acaba llegando o no, pero con el triunfo se perdona todo. No sé si nuestros amigos que nos visitan hoy estarán de acuerdo o piensan de forma distinta. Tenemos un colaborador fijo en nuestra tertulia, el jugador de la cantera y gran recreativista, siempre optimista. Pienso que estará disfrutando esta gran parte de la temporada. Buenas tardes, amigo Adolfo.
Buenas tardes,
te veo feliz.
Sí. Ya te dije yo que había que tener paciencia con el Recreativo, que no era todo, faltaban muchos partidos por jugar, muchos puntos, y el equipo se tenía que consolidar, tenía que tranquilizarse, volver los jugadores que estaban lesionados, y poco a poco pues iríamos saliendo de los puestos de descenso. El partido de este domingo, bueno, de este sábado, la verdad que empezamos bastante bien, el equipo salió con ganas de ganar al principio, varias ocasiones de gol, hasta que llegó el minuto 44, que Luis Alcalde pues la metió y nos fuimos al descanso con los 3 puntos. En el segundo tiempo, lógicamente, el equipo, yo lo vi un poquito atemorizado, bueno, sabiendo que habíamos salido del descenso, que ya era importante, que eso era una cosa que tenía en la cabeza y en la mente, y que no se podían perder los 3 puntos. Entonces el equipo, yo lo vi con un poquito de miedo a perder esos 3 puntos, ¿no? Se vino atrás un poco, se encogió, el otro equipo pues empezó a atacar y bueno, tuvieron sus ocasiones, pero gracias a Dios pues llegamos al final del partido y logramos mantener los 3 puntos, así que yo estoy feliz, y lo único que digo es que sigamos teniendo paciencia, pero bueno, que esto no se ha acabado, no nos vayamos a creer que el Recre está ahí a 4 puntos del ascenso y vamos a subir, vamos pasito a pasito, como dice Cholo Simeone, poco. Partido a partido, y paciencia, y a seguir con el equipo.
Ahí está. Pues alguien que ha vivido dentro del terreno profesional lo más bonito, lo bonito que es la victoria con mal juego, es nuestro amigo Juan Sibiene. No sé si lo prefería o en cambio si iba a casa más contento por haber perdido y haber jugado bien. Buenas tardes, Juan, tú dirás.
Hola, buenas tardes, Carlini. Pues aquí estamos. Estamos todavía recuperándonos del sábado, porque las pulsaciones me parece que todavía no han llegado a la suya, a la normal. O sea, como bien dice el amigo, lo que valen son los tres puntos. Una vez que sale, y sale mosqueado, porque la verdad es que esto no es fútbol ni es nada que se parezca, pero después te das cuenta de que va sumando, y bueno, ya de momento los puestos de descenso lo tenemos abajo de nosotros. Y el domingo en Madrid vamos a dar otra vez la sorpresa, o sea, pero bueno, que yo lo que digo es que nosotros los mayores ya no podemos ir a fútbol, tío. se nos pone las aportaciones a 200. Ah,
¿tú preferías en tu época jugar bien?
En mi época era diferente el fútbol. Nosotros cuando yo jugaba veíamos la portería contraria y íbamos allí, y ahora vemos más la nuestra y al portero nuestro que intentaba de salir de medio campo. O sea, yo no sé, el fútbol de hoy, los dos centrales y el portero nuestro son los que más lo tocan en el partido.
Jugamos más en campo propio que en campo contrario.
Claro, y además estamos pensando, llegamos a medio campo y estamos pensando en dársela atrás, y el otro más para atrás. Y ya después de Rubén no hay nada más que la portería o córner. O sea que, yo no sé, el fútbol de hoy en día, yo no lo entiendo, la verdad. Yo he vivido otro tiempo, me parece que no sé si mejor o peor, pero era diferente. Nosotros cogíamos la pelota en medio campo y yo estaba loco por dársela a Enrique o a Espárrago y que me la diera otra vez en la esquina para centrar.
Pensando siempre en atacar.
Que claro, hoy en día estamos más pendientes de dónde está el central para jugarla de medio campo para atrás, bomba, y el otro más para atrás. Al portero, y ya detrás del portero ya no hay nadie.
Pues sí. Bueno, y desde la grada, ¿cómo se está viviendo esta transformación del Real Club Recreativo de Huelva? Para saberlo, tenemos una voz más que autorizada, la de nuestro amigo Antonio Macías Pichardo. Buenas tardes, amigo Antonio.
Buenas tardes.
¿Más contento en las gradas de nuevo colombino?
Bueno, cada vez que marca el Recreativo nos ponemos contentos todo el mundo. Y ya lo que decía antes Adolfo, fíjate cómo está la categoría, que en ese momento en que el Recreativo marcaba el primer gol estábamos el décimo primero en la clasificación, y sin embargo el Betis Deportivo, que iba líder, que parecía que se iba a salir, sin embargo se desinfla. O sea, esto, como bien decimos, es una
derrota.
Claro, este es el trofeo de la regularidad, una liga que es muy larga, y bueno, también el equipo se está encontrando a sí mismo ahora, ¿no? Un equipo que futbolistas que llegaron ya primero de temporada sin una pretemporada, sabiendo lo que quería el míster, la forma de jugar, la ideología que tiene de fútbol, y todo eso hay que darle su tiempo. Lo que pasa es que en el fútbol no hay tiempo para nada. Queremos el primer partido ganar, el segundo también y el último también, y eso es muy complicado. Pero bueno, la verdad es que cuando gana tu equipo se sale del estadio de otra manera.
Muy contento. Pues antes de presentar a nuestro cuarto amigo, quisiera pedirle disculpas por lo pesado que he sido y agradecerle siempre su talante conmigo. Sé que en estos momentos prefiere estar un poco en segundo plano, así que muchas gracias. Se trata de un gran deportista, doble campeón de Europa, doble subcampeón del mundo, mejor jugador de la Euroliga de fútbol playa en 2004, gran recreativista. Creo que está en la fase, orgullosa por supuesto, que lo reconozcan por la calle diciéndole eso de tú eres el padre de. Buenas tardes, bienvenido David Cordón, padre de Da Vinci.
Hola, muy buenas tardes a todos y encantado de estar aquí, Carlini.
¿Cómo vive alguien como tú, conocido desde hace mucho tiempo en el mundillo futbolístico, esta etapa detrás de la barrera?
Con mucho más nervios que cuando yo jugaba, ¿eh? Porque claro, cuando lo ves ahí en el campo, pues uno tiene más nervios, más tensión que cuando uno estaba dentro del campo, ¿no?
El disfrute es totalmente distinto,
Totalmente distinto, es mucho más gozoso cuando lo ves en el campo que cuando uno lo vivía, ¿no? El ver ahí a tu hijo jugando en el colombino, con el equipo de su ciudad, pues la verdad que es algo que no te lo podía imaginar hace un año o dos o tres, vamos. Nunca podías pensar que pudiera llegar a este momento, y la verdad que uno lo disfruta muchísimo, pero también con muchos nervios.
Mucho. O sea, bueno, antes de nada, quería felicitarte porque Da Vinci ha sido convocado nuevamente por la selección sub-18.
Sub-18. Hoy ya ha salido en la lista y ha salido convocado para unos entrenamientos en Valencia, y la verdad que, bueno, pues muy contento que pueda volver a repetir.
O sea, es señal de que en el último partido lo hizo perfectamente para que lo vuelva a convocar. O sea, es una señal estupenda que la evolución
bueno, va adelante. Él está ahí, bueno, pues significa que es algo que está haciendo bien las cosas, que está trabajando y que se lo está, como se suele decir, currando, y en él vive el día a día. Nosotros, como decimos, vivimos el día a día y que vive a cada momento, que disfruta cada momento, que tú nunca se sabe lo que puede pasar.
Pues enhorabuena, y bueno, y nosotros pues hablamos de... Bueno, vamos al tema. Partido contra el Intercity, la alineación, Alberto López por Perejón. Yo me pregunto dónde está el lateral derecho, que creo que era Juan Pablo el que era el suplente. Antonio Domínguez con Del Pozo se consolida, ya el César Moreno, que parecía indispensable, ya no está. ¿Comentario al respecto sobre la alineación,
Adolfo? Bueno, Carlini, yo la verdad, todo el mundo pensábamos que iba a jugar Álvaro López de defensa derecho, aunque jugaba a pie cambiado, pero todo el mundo apostaba que no iba a poner al chaval, a Juan Pablo, como tú bien dices.
¿Pero yo, que no lo va a poner porque no se confía en él o porque prefiere poner un lateral izquierdo en el
cada entrenador sabe cómo está su futbolista. Nosotros, la gente que estamos desde la calle, no sabemos cómo entrena, no sabemos las cualidades que tiene, no sabemos la vida del jugador. El entrenador sabrá perfectamente cómo este chico, como Juan Pablo, y él creerá conveniente que, bueno, que yo qué sé, no está apto para jugar o no confía en él. Cada entrenador tiene su librillo y cada entrenador le parece bien un jugador, a ti te puede parecer estupendo y al entrenador no. Y lo que diga el entrenador, bueno, pues si cree que Álvaro López es el que es más idóneo, pues yo estoy con él. Porque no sé realmente, yo es que no sé la vida de Juan Pablo, no sé, es que no lo he visto ni jugar, ¿no? Prácticamente. Entonces, además, yo... Bueno,
sí,
perdona.
Sí.
No, yo vi la defensa, yo la vi bien, estuvo en su línea. Todo, vamos, tanto Da Vinci como Álvaro López por los laterales. El segundo tiempo, como bien te he dicho antes, presionó mucho el Intercity, pero era normal. Yo vi el regreso, atenazó un poquito con ese miedo de perder los tres puntos, y el otro pues aprovechó y dice, vamos a atacarle, que estamos ahora mismo, el equipo se ha venido atrás. Pero la defensa la vi en su línea, yo le doy un aprobado, le doy un 7 de nota, no lo hicieron mal. La gente, todo el mundo critica, ay, segundo tiempo, qué mal. No, son las circunstancias. Conseguimos el gol, teníamos los tres puntos, salíamos de esa fase de descenso que estábamos ahí, que llevábamos muchas jornadas. El equipo se vio que estaba fuera, y ese miedo a que te metan otro gol, pues oye, el jugador lo sufre, parece que no, pero cuando tú estás ahí te atenazas, ¿no? Entonces yo en la segunda parte, lo único que lo vi mal, que se aflojaron un poquito, pero Luis Alcalde bastante mejor que otras veces. Antonio Domínguez parece que está cogiendo su sitio. Del Pozo en su línea, hizo todo bastante bien. Y luego en Yala, el caso de Yala, ya este chaval en el primer tiempo a mí me gusta bastante. Es un crío que oye, que desborda, que tiene, pero desborda los últimos metros. Yo no sé, yo el primer tiempo lo vi defendiendo mucho, lo vi mucho en el lateral, lo vi muchas veces de defensa derecho antes que de extremo. Claro, cuando tú vas a atacar, yo siempre he dicho, yo que soy extremo, cuando tú vas a atacar no tienes la misma fuerza, estás todo el día bajando y subiendo. Hay jugadores que sí tienen una capacidad, pero por ejemplo Da Vinci es un chaval que tiene una capacidad, que yo lo veo que es un tierrón, pero en Yala el chaval yo lo veía bajar y cuando iba a subir ya no sube con la misma fuerza. Entonces no sé, esa cosa de poner en Yala tan defensivo atrás, y yo lo eché de menos en la parte delantera a la hora de atacar, esos desbordes que tienen Yala.
Ese futbolista...
Yo no lo vi, yo he visto otros partidos que el tío
hacía su... atrás, después como
yo lo eché de menos en el ataque.
Yo eso lo vimos mucho en Calle Quintana, que baja como mucho a medio campo a ayudar en el trabajo de creación, pero luego, claro...
Que yo veo bien que se ayude, pero es que estamos hablando de un extremo, de una punta, del otro campo, a un lateral derecho, cuando tenemos un centro del campo que también tiene que replicarse. Entonces, bueno, si el centro del campo se repliega bien, ayuda a la defensa, no tiene por qué el extremo está en el córner, como yo vi en Yala unas pocas de veces.
Pero claro, piensa...
Y Armero
lo mismo. Entonces trabajaron mucho, pero a la hora de atacar, en Yala es el típico extremo que desborda. Hay extremos que vamos, mi punto de vista, no le puedes tú pedir que defienda tanto, porque no tiene esa capacidad luego, esa rapidez... Mientras tú llegas a tu campo, ataca, deporte, no puede, no llega. Pero bueno, el equipo en líneas generales, Yo lo vi muy serio, peleó. Cada vez el jugador se está creyendo ya que no es, el malo no era tan malo, ni el bueno es tan bueno. Y está en su línea, y yo confío que el equipo vaya saliendo pasito a pasito. Yo me fui contento, los tres puntos, pero me fui contento.
El resultado es...
Y vi un equipo, lo que me dice Sibian, no se juega la pelota, pero es que esta categoría, a ver, esta categoría es la que es.
Bueno, yo he visto otro partido, me parece.
No, yo he visto el mismo.
He visto otro partido. Pues el lateral derecho a López Caballero, a López Rodríguez, tú le das un 7 o un 8.
A Alberto López. A ver, no individual. Individual no. Yo la nota la saco a lo mejor.
El trabajo
del equipo, el trabajo de la defensa. Yo sé que Álvaro López no. Sí. A ver, Alberto, el hombre no centra Alberto, una. Ahí, perdón. Alberto López.
Date cuenta que Alberto López siempre tenía muy cerquita.
Al siete, al Zeki.
Y ese es una bala.
Es que no es fácil.
De hecho, Rubén Serrano siempre estaba guardándole un poco las espaldas porque sabía de la calidad del número 7.
Fue el cambio de Garve, porque estaban sacando a Rubén de su sitio para marcar.
Yo en definitiva decía antes que los jugadores parece que ya están cogiendo, y esa es la impresión que me da, porque si analizamos futbolista por futbolista, a todos le hemos visto una mejoría.
Sí.
Y eso es que va cogiendo, primero, la idea de fútbol del míster, que hay muchos jugadores nuevos, y segundo, que se van acoplando a la posición en la que está jugando, porque Antonio Domínguez ha probado en tres o cuatro posiciones. A Da Vinci incluso lo ha puesto arriba del todo, pero sabiendo que él necesita campo, por la fortaleza, por la juventud, por las ganas de fútbol. Son futbolistas que necesitan campo, entonces no lo puedes amarrar a que tenga solamente un espacio corto. Y poco a poco cada futbolista va cogiendo su rol en el campo, está haciendo lo que ya se quiere. Y ahora sí se ve un grupo trabajando, por eso no lo de la puntuación individual, sino en bloque.
En bloque.
Esa me parece a mí que es la mejoría que tiene ahora mismo.
Es que individual, yo realmente no te los puedo valorar. Individualmente no te puedo decir, este fue el mejor, ¿no?
Hace dos partidos estábamos diciendo que Calcardi no estaba, que Antonio Domínguez le faltaba, pero eso está llegando y ya no podemos hablar de individual, ya tenemos que hablar del bloque.
Está claro que yo creo que el equipo va de menos a más. Eso yo creo que es evidente, desde el inicio de temporada ahora el equipo va creciendo, ¿no?
Y todavía me falta por ver a este equipo jugar sin la presión de estando a 5 o 6 puntos ya teniendo el descenso abajo, ¿eh?
Exactamente, yo creo que sí, yo creo que es positivo, ¿no? Que se está viendo, el equipo hay una notable mejoría y yo creo que sí se ve en el campo. Es imposible también dominar los 90 minutos en todos los partidos porque los rivales también...
No lo ha hecho nadie, ¿eh?
Además, bueno, es verdad porque el Recreativo tiene muchos altibajos. Pues el otro día empezó muy bien, además atacando muchísimo, y después tiene un altibajo que se descontrola y tú dices, bueno, es que parece otro equipo, porque empezó atacando, bueno, el público también ayudó con la inercia del partido de la Antequera y todos atacando, pero pasa 15-20 minutos y el equipo vuelve otra vez a descontrolarse. Antonio Domínguez, evidentemente, es que controla el centro del campo con su deficiencia defensiva. Pero el entrenador evidentemente prefiere que se incruste la defensa, saque la pelota, aunque después no defienda. Pero dirá, bueno, en la balanza, pues es mucho mejor esto que...
Hubo otros partidos, por ejemplo, con el Sevilla o el Alcoyano, de ir ganando y de que nos empataran al final, ya eso por lo menos también ha cambiado, ¿no? Que antes parecía como que teníamos ahí la espada de Mocle esperándonos que íbamos a empatar, incluso perder, pero no, ya el equipo se ve con otra actitud, con otra manera. Las ocasiones claras del otro día tuvo otra también Zoto, incluso otra Da Vinci al final, y bueno, ella es clara, que tú digas un gol con una ocasión clara, yo tampoco vi acercamientos, si es cierto, el otro equipo también juega, el otro equipo también tiene grandes jugadores y también tiene lógicamente intención, pero tampoco se ve...
Ellos que eran bastante buenos, no sé, es que no sé los nombres, pero el 10 y el 7... Que
el Sequi y Locadia, el delantero centro...
Pero muchos centros lejanos, sí, pero...
No crearon peligro.
Pero tampoco que tú digas que hubo un miedo de decir, uy, que nos van a marcar seguro. Yo por lo menos no tuve esa sensación, si es cierto que hubo momentos de que estaban ellos más encima... Pero que tampoco hubo un peligro claro que hiciera peligrar, creo que el resultado, ¿eh? Al principio, después te puede...
Bueno, Rubén sacó dos manos muy muy importantes, sí, uno en la primera parte y otro en la segunda, ¿eh? Hizo ahí dos grandes paradas.
Sí, hombre, Rubén lógicamente es un gran portero y algunas tienen que, evidentemente, que llegar, ¿no?
Le va a venir muy bien la portería a cero otra vez.
Y yo creo que, lógicamente, el partido de la semana que viene que da un golpe de autoridad y sería un golpe moral importante que pudiera entrarse los tres puntos, ¿no? Y
yo, una pena que no esté Da Vinci en ese partido.
Sí, la opción la que
es... Es verdad.
Pensó en el equipo y mejor que saca la amarilla y corta un...
Es que además no se ha podido quitar en peor partido, porque no, además es que el sitio donde es... Es que en Madrid, el mejor equipo, porque ahí no piensas, porque ahí crees que haces lo que tienes que hacer, y si va un contragolpe y con cierto peligro, está bien hecho, por supuesto.
O sea, yo quería preguntarle a Juan si viene, que bueno, aparte de entrenador, ha jugado de lateral derecho. Cuando un equipo pone a un lateral zurdo en un lateral derecho, es que ¿no confía en el lateral derecho que hay o cómo
es eso? No sé, yo es que este muchacho no lo sé. Alberto, no sé si es bueno, malo o regular. A mí particularmente no me
convence mucho.
No me convence mucho. Y menos, a ver, tenemos dos laterales derechos que no lo hemos visto todavía ni calentar. No sé si lo lleva convocado o no lo lleva convocado. Pero no lo hemos visto, no podemos opinar. Cuando él hace ese cambio, a ver, hace ese cambio porque tendrá poca confianza en los dos laterales de derecho. Que puede jugar uno.
Sancionado.
Estaba sancionado.
No estaba sancionado, que era Dani Perejo.
Sí, pero está sancionado. No, es que la pone Abel.
Pero
es que aunque sancionado, esté sancionado, no es el que manda en el equipo y es el que pone en el equipo. Y que hace los cambios, todo eso, aunque esté sancionado es no poderse sentar en el banquillo, pero el teléfono y el pinganillo, ¿para qué lo quieres?
No, está sancionado el jugador. Lateral derecho.
Claro, está sancionado. Pero ese Perejón, yo sé que estaba sancionado, pero que los dos laterales que tenemos, uno tal Pablo,
Juan Pablo, que no sé todavía.
Es que no lo hemos visto ni calentar, porque nosotros estamos aquí, justo aquí donde calienta, y bueno, yo no lo he visto calentar, no sabemos, y cuando el entrenador no lo pone, por algo será, vamos.
Evidentemente, porque... es más largo.
Juan me pregunta siempre quién está calentando, esperando que le diga que está Juan Pablo, pero no, pero, no se lo puedo decir nunca.
Pero ni forma. Os quería preguntar, ¿queréis que ya Abel ha encontrado el 11? Porque en un principio se contaba con Calle Quintana, que era el delantero titular, indiscutible, con César Moreno, que para Abel era también indiscutible, pero estamos viendo de que en los últimos partidos no juegan ni Calle Quintana ni César Moreno. ¿Ya ha encontrado el 11 Abel?
Bueno, yo creo que tiene lo bueno que haya muchos jugadores disponibles que pa que puedan estar disponibles en el campo, lógicamente, ¿no? Y es buena señal que también esté bien Armero, que aunque ahora mismo no esté jugando Calle como quisiera estar jugando, lógicamente, pero seguramente va a romper esa racha y volverá a estar en el campo y volverá a marcar goles, igual que la está haciendo Sergio Armero, y creo que eso es positivo para el equipo. Cuanto más jugadores estén disponibles, bueno, es que tenga un once. Es muy difícil tener un once todo el año manteniéndolo, es complicado, y es bueno que haya alternativas, porque siempre puede haber sanciones, lesiones, entonces es bueno tener al grupo lo más completo posible.
Pues sí, la verdad es que yo creo que, bueno, el Recreativo ha jugado con el 4-1-4-1 con César Moreno por delante. Al entrar Antonio Domínguez hemos pasado al 4-4-2, o sea que un jugador ha influido en el cambio de sistema, ¿no? por lo visto para bien, porque los resultados pues avalan que este cambio de sistema ha venido bien al Recreativo, ¿no, Antonio?
Hombre, evidentemente, a las pruebas nos remitimos y a lo que estamos comentando, ¿no? De todas maneras, al equipo le queda mucho que mejorar todavía, pues estamos hablando del partido del Intercity, que hemos nombrado a dos jugadores, a lo sumo tres, pero después tampoco fue un equipo de los mejores que ha pasado por el colombino, y tienen que venir huesos duros, ¿no? Pero vamos, el momento del Recreativo es precisamente la mejoría para recibir esos huesos duros. Y yo, más que un 11 que pueda tener Abel, yo creo que cualquier entrenador quiere un 14. Tener 14 jugadores en vez de 11. ¿Por qué? Porque
implicados en el...
Claro, más que un 11, que sí, que ponga una alineación más o menos fija, pero yo creo que todos los entrenadores buscan un 14 más que un 11, ¿no? Y yo creo que sí, que tiene este 14 ya más o menos definido.
Es complicado. Bueno, vamos, yo pienso que jugadores ya veteranos como Galvez, por ejemplo, que yo creo que del partido del Ceuta, que se autoexpulsó, evidentemente ya no hubo más titular. Que lo, el entrenador lo explicará de también, su forma.
También el que ha entrado por él, si le está dando rendimiento, pues tú sabes que también cuando un futbolista que, entre comillas, es suplente, le dan la oportunidad y lo da todo y convence, pues también es difícil de quitarlo.
Bueno, pero, de todas maneras quiero lanzar una espada a favor de los jugadores, que yo también soy jugador, y yo no quiero pensar ni creo que ningún jugador se quiera autoexpulsar. Yo eso que...
De que los jugadores muchas veces no piensan en ellos más que en el momento ese de...
Yo creo que un futbolista cuando está en el campo no está pensando voy a hacer esto, yo creo que no, en ese momento estás caliente y todo el mundo en cualquier momento puede tomar esa decisión, pero no creo que pensando en que al siguiente partido voy a querérmelo perder. Yo no creo en eso. ¿Será que yo nunca he pensado de esa manera? Que yo no creo que ningún jugador, ningún futbolista, ningún profesional pueda actuar de esa manera. Yo es que no lo concibo, ni creo que lo haya hecho de esa manera.
Cuando estás actuando de esa manera, lo que menos piensas es la tarjeta amarilla que le va a echar, ¿no?
Al revés, yo creo que...
Está defendiendo lo que él cree que...
Lo que cree que ha sido injusto, que ha sido de manera desaforada.
Sí.
Pero evidentemente creo que lo ha hecho una manera también de condicionar al árbitro a ver si a la próxima jugada esa duda de un penalti es a favor mía. Y entonces yo creo que la intención era esa más bien que autopusarse, es mi percepción.
O sea, bueno, eso a lo mejor desde autoexpulsar quedó un poco exagerado, pero cuando...
Sí, pero se ha escuchado, ¿no?
Cuando alguien muy veterano, como él, por ejemplo, muy veterano, que ha estado en cientos de partidos, tiene una tarjeta amarilla y sigue insistiendo tanto, uno dice, bueno, si un chaval joven, la inexperiencia siempre es una excusa.
Sí, pero el levantar las manos y está haciendo así, tampoco está insultando, tampoco está gritándole.
Los árbitros son delicados para las protestas y
para las agresiones. Delicados no, son muy malos. En esta categoría, me parece que fue el contra el penúltimo partido que tuvimos aquí con
el Hércules,
ese fue un buen árbitro. Pero este de ahí no va a salir, de primera no sale este. Este va para el cajón.
¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que Abel tiene ya el 11? ¿Más o menos definido?
No lo tiene, no. Porque la verdad es que cuando jugamos con el 4-1-4-1,
con César Moreno por delante.
Lo mismo Armero que Quintana se pegan un lote de trabajar, tío, en defensa. Es que cuando llega la pelota para un remate fácil, ese futbolista falla y encima le metemos la bulla al futbolista. No, es que estás harto de trabajar, tío. Estás viniendo a un lateral, estás viniendo a otro lateral. El extremo de aquí, en
Morenito. Ya la Morenito está.
Está casi jugando con el lateral. Y claro, el futbolista Armero o Calle se pegan unos lotes, pero unos lotes de trabajar.
Pero ya con el sistema este ya tiene. Al delantero y tiene a Luis Alcalde. Allí apoyando un poco el delantero.
Claro, y es igual que cuando sale Pali. El Pali sale 10 minutos, pero Pali
que no está saliendo
se pone allí y allí se entran y la puede coger con la cabeza, claro. Si no ha estado durante el partido, pues está fresquito. Pero el que se te pega todo un partido, 45, 60 minutos, yendo a las bandas, al lateral, yendo al medio campo y
al trabajo. ¿El trabajo ese de delantero que va? Es muy complicado.
Algunas personas sí, porque lo entienden y lo ven.
Hoy en día, sí.
Pero la afición, cuando empieza a silbarle y eso, es que no lo entiende. Y es que ese futbolista, si lo ha dado todo y ya no tiene más, ¿qué quiere? ¿Qué? Porque
normalmente se asocia al delantero el gol.
Exactamente.
Igual que al portero que no tiene parada, la defensa, los centrales igual. Y entonces, por desgracia, viven del gol. Pero no se ve el trabajo que llevan detrás de descargar, de aguantar la pelota, de presionar, de provocar pérdidas. Dice que no solamente mete gol, que el trabajo del delantero muchas veces es invisible y no se ve. Entonces, pues.
Es que nosotros además jugamos con uno y que queremos que defienda, que meta goles,
es que el fútbol de hoy
tiene el Madrid y el Barcelona
hoy en día la mayoría de los equipos juegan muchas veces con un delantero nada más.
Sí.
El famoso 4-1-4-1, 4-2-3-1, City, que es muy raro que haya los 4-4-2, ¿eh?
El City que juega con 8 delanteros, los demás...
No, claro, sí, pero ya... Que estamos hablando ya
de... Eso es cosa de los entrenadores. Marcelino siempre juega con el 4-4-2. Siempre esté en el equipo que esté. Pero esos son...
Hoy en día el entrenador moderno de hoy quiere al delantero que corra. Que corra, que baje, que suba, que pelee, que apoye, que ayude. Es lo que quiere. Cara al público es feo, porque tú quieres lo que dice es que meta el gol, ¿no?
Conducir balón, regatear.
Ha metido Armero Calle 10, 15 goles. Aunque no ha ganado en todo el partido, pero te mete el gol, te gana el partido y es lo que nos gusta. Tú dices, pero es que no ha hecho nada. Hombre, ha metido el gol y ha dado los 3 puntos. Que entonces, ¿qué se quiere? ¿Que corra el equipo entero, pero luego no metemos un gol, metemos uno de rebote? Yo soy de los que prefiero el delantero. Las cosas como son. Yo no quiero que esté corriendo tanto. Prefiero que corra la media y la defensa y, bueno, que apoyen, lógicamente, pero el delantero tiene que estar adelante. Yo siempre he dicho que la defensa está para defender y la delantera está para marcar goles y la media para organizar y demás.
Pero el segundo tiempo nuestro, de verdad, aquí...
Pues el segundo tiempo fue...
Y le pegaban para arriba y venga para arriba.
Estaban deseando acabar el partido.
Menos más gallino y palomo, ni hay gaviota, ni nada.
No, porque ya era de noche.
Ya era de noche.
¿Qué exagerado eres, Juan?
Hombre, mira, el Benfica tiene suelta el águila. El Benfica tiene el águila allí... Y lo suelta.
Sí, pero...
Nosotros podemos soltar los palomos del tiro pechón. No,
no, yo tengo en mi casa un palo más bueno. Tengo 60 o 70 palomos, los puestos aquí, para que los maten.
Con respecto al 11 que tú decías, Carliti, es lo que decía Antonio. Hoy en día los entrenadores no tienen un 11 fijo. Tienen 15 jugadores. Porque hoy en día, con los 5 cambios que se hacen, prácticamente te cambian la mitad del equipo. Es que tú quitas 5 jugadores, quitas la mitad del equipo. Entonces no hay un 11.
No, perdona, ahora que has dicho eso, en el descanso, o sea, yo vi a 12 de recreativo calentando.
Dices, había más calentando que jugando, ¿verdad?
A 23 jugadores.
Claro.
Dices, madre mía, 23 jugadores.
Es que antiguamente había 6 en el banquillo.
En el banquillo.
Y antes de eso ninguno, casi.
Antiguamente pues había 15.
Claro.
Y tiene a 12 en el banquillo.
Es que antes había 2 cambios.
Digo, esto tiene que ser una locura. De claro. Decir, bueno, entre 12... Es que no sé cómo se gestiona
pero 12
jugadores en un banco.
Para haber 5 cambios es bueno, porque
da
más variedad, depende cómo haya el partido. Puedo utilizar una herramienta, puedo utilizar otra.
Es que depende de quién lo vea.
Al haber 5 cambios, en la mayoría de los casos se hacen los 5 cambios.
La mayoría de las ocasiones
se hacen los 5.
Y eso da pie muchas veces a que nosotros al final no acertar los cambios acertados. Si tuviera solamente 2 cambios,
correcto.
Pero
ahora tiene más opciones, ¿no?
Tiene más opciones. Y aparte, tiene a los jugadores, quiera que no, en cierto modo, enchufados, porque no lo mismo dejar a 7 sin convocar, o a 6 o a 5 en casa, o la grada.
Tenerlo a los 12.
Lógicamente ahí, haciendo grupo, haciendo piña. Yo creo que sí es positivo.
Ahí lo único que cuando te quitan, tú estás viendo jugar un equipo y de pronto te empieza a cambiar 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo que estaba jugando ya no tiene que ver. Porque ya son 5 jugadores diferentes. Ya lo que tú estabas viendo mientras el jugador se sitúa.
Claro, lo que estábamos viendo en el segundo tiempo era para pa quitar 5, ¿no?
Sí.
Si pudiera 10, 10.
Pero cambia el equipo totalmente. Entonces ya tú no ves. Es otra cosa. Ya cada uno juega, quiere hacerlo bien, el que sale. Mientras el equipo se sitúa otra vez. No se cuadra, bueno.
Lo que dijimos antes, ¿no? Que quiere tener, ve su oportunidad y quiere darlo todo. Pero no es lo mismo darlo todo en 90 minutos que en 15 minutos, en 10 minutos.
Claro. Hay un chaval que a mí, yo cada vez que lo veo salir, yo le veo detallitos. Yo entiendo que no, Pablo, un chaval de la cantera también. Pero concretamente, yo a Becuch, yo ese chaval, cada vez que lo veo tocar la pelota, le veo cositas.
Bueno.
Le veo. Técnicamente, ¿eh? No te digo.
Algo, Juan.
He visto otro futbolista que tú.
No. Ha tenido de las dos cosas, la verdad. Pero también eso, la precipitación, los nervios, la presión. Que estamos hablando de chavales muy jóvenes. Y
tiene detalles que me gusta.
Y tienen interés y ganas de entrar la primera
vez. Y a Pablo le daba más oportunidad también. A Pablo le daría un poco de más oportunidad. Juega poco, lo pone poco y es una pena. Claro. Otro chaval de la cantera.
Escúchame, ahora que no lo escucha nadie y que no está aquí nadie relacionado, ¿tú qué opinas de Da Vinci como jugador?
Para mí, de los mejores laterales que tenemos. Para mí tiene un puesto fijo. porque el Alberto López no es...
Es más defensivo.
Y además no es un futbolista en el cual juega mi puesto y yo tengo que tener cuidado o miedo a que me quiten y lo pongan. Si yo fuera Da Vinci, estaría muy tranquilo y jugaría todos los partidos, porque es mucho mejor que el otro.
Ofensivamente, la verdad es que es muchísimo mejor. Pero en fin,
ofensiva eso. Y defensivamente, yo a mí
yo pienso que Alberto López es muy buen jugador. Yo creo que es buen jugador.
Defensivamente,
mi opinión.
Tiene mucha experiencia, es un buen jugador.
Experiencia y...
que controla mucho.
Yo sí lo veo un jugador muy bueno. Y eso es bueno para el equipo. Que haya, lógicamente.
Competencia.
Yo creo que eso es lo mejor que puede haber, porque le puede ayudar a los dos a crecer, a ser los dos mejores. Yo creo que son dos. Alberto López, ya que estamos hablando, yo es un jugador muy válido. Yo creo que es muy buen jugador.
A Da Vinci lo que le veo a su favor es que, siendo un futbolista con la edad que tiene, más que pesarle la presión o el momento...
valiente, que eso es importante.
Es que se echa el equipo en lo alto. O sea, dice, no, esto... Y muchas veces sirve de revulsivo. Con su genio, con su capacidad de subir, con empujar al equipo hacia arriba. Pues lo que decía Juan, ¿no? Llegamos al medio campo con el balón, frenamos y miramos para atrás. Da Vinci no, Da Vinci encara. Y entonces, al encarar, yo que estoy al lado tengo que correr también, para acompañarlo en la jugada. Y eso hay que valorarlo en chavales tan jóvenes, que suban por convencimiento y no por necesidad, ¿no?, al primer equipo.
Totalmente.
Sí.
Hombre, sin duda. Un lateral que coge el balón y mira la portería contraria. También,
que tú subías un montón.
Yo me iba siempre. Que después se la daba a Lápiz y la perdía. Y yo era el que tenía que volver y él se quedaba allí. Pero algunas veces también le daba un pellizquito en la oreja.
En el primer gol del Recre el otro día es un pase de Antonio Domínguez al espacio. Él está arriba, lo que pasa que el defensa lo está viendo que puede llegar y él es el que despeja malamente.
Para centro.
Si no está ahí arriba, el defensa lo que hubiera hecho es dejarla pasar que salga por línea de fondo. Entonces, lógicamente, todo eso suma.
A eso me refiero, que suma en ataque muchísimo al equipo y le pone las pilas, que quiera que no, que se entienda bien al resto de compañeros.
Yo creo que es positivo para todos. Y
tú imagínate si Lápiz en aquella época, digo yo, no lo sé, Lápiz no bajaba tanto como hoy en día los extremos.
No bajaba, no.
No quedó su esa. Yo me acuerdo que el lápiz no bajaba.
Yo se lo daba.
Claro, el lápiz.
Y la perdía y se quedaba allí. Y el que volvía era yo.
Yo me acuerdo que el lápiz no bajaba.
Lo podía decir en el vestuario.
Si el lápiz tuviera que bajar mucho, no hacía los regates que hacía ahí.
Por lo tanto, gustaba que los extremos también bajaran y ayudaran. El año pasado, el mismo Santo Negra Rosa era un jugador también muy sacrificado, que ayudaba mucho en defensa, al lateral izquierdo. Y el sacrificio era impresionante. Le pasa lo mismo también a Nico, a David Soto, y sus jugadores que después tienen también recorrido. David Soto estuvo a punto en la segunda parte también de marcar un gol, ¿no? Y el trabajo es importante.
Que tuvo, que no.
El fútbol, como muy bien hecho, hoy en día ha cambiado. Los extremos se quedaban antes arriba y a verlas venir. Y que se lo comieran los que estaban atrás, pero hoy en día no. Hoy es un equipo y todos atacan y todos defienden. Para arriba es como que para abajo, no solamente me dedico a
atacar. Hay delanteros que corren más que los centrocampistas.
Esto es el fútbol problema. De hoy es muy complicado, tío.
Se corre mucho más.
Estamos mirando más a la parte de atrás de nuestro equipo antes que mirar a la portería contraria.
Así es.
Yo no sé, y
que Guardiola ha hecho mucho daño.
Que cuando nosotros jugábamos era diferente. Nosotros cogíamos.
¿Cuántas veces tocaba la pelota? O sea, no.
Romero o Alonso la tocaban tres veces cuando en el partido. Y a lo mejor porque habíamos perdido tercero y la tenían que coger de dentro de la puerta. O sea que. Pero hoy en día...
El fútbol ha cambiado.
El fútbol ha cambiado. Una barbaridad, tío.
Pero
muchísimo.
De todas formas, el fútbol ha cambiado, pero yo lo que no entiendo es que todos los entrenadores, la mayoría, quieren hacer el fútbol de toque y el fútbol ese de balón atrás, central, portero. Vamos a ver, yo entiendo que es muy bonito ese fútbol, tocar, Pero cuando tú tienes unos jugadores que saben tocarla,
vamos a jugar como
el Barcelona de Guardiola.
Si sabemos tocarla,
claro, si no sabemos tocarla, tú no le puedes pedir al libre
y a buscar la portería contra.
Bueno, hay porteros que ven venir la pelota y están temblando, pero vamos, no me vuelvas a tirar.
De todas maneras, yo hago una pregunta. ¿Nos gustaría ver en el estadio colombino que el balón llegara al portero y estuviera constantemente pegando pelotazo arriba? ¿Qué diríamos desde la grada?
Bueno, pues tampoco es eso. Tirar
balón al central y el central constantemente pegando pelotazo arriba.
Pero siempre el pivote de medio centro que se cuela en medio de los centrales le da el balón.
Pero venga,
ve organización a los laterales.
David, eso es lo que está haciendo Antonio Domínguez.
Lo que pasa que lo que dice Juan es que hoy en el fútbol se ha instalado de salimos desde atrás y coño, es que estamos siempre saliendo. Que no llegan arriba.
Muchas veces le presionan el equipo arriba y el portero tiene que sacar pero no pegar el pelotazo por pegarlo.
No solo el recreativo está haciendo eso, la mayoría de los.
David, tú has visto a Esparta, tú serías chico.
Yo sería chico, seguro.
Chico,
lo sigo siendo. Imagínate tú.
No, bueno.
Más todo.
A Esparta, Golora, Ocaña, pensar en el portero nuestro en aquellos tiempos. O en mí sí, porque. Yo estaba siempre por la liga.
Ha cambiado
el
fútbol antiguo de Javi Clemente, ¿no? ¿No? Que era un juego, la selección española. ¿Cómo jugaba la selección española y cómo juega la selección española? ¿Qué os gusta más, la selección española de ahora o la selección española de antes?
Pero es que los jugadores que tiene ahora España.
Claro que son distintos, claro, pero que el estilo de juego que hoy está en el mundo del fútbol no suele ser un juego tan directo.
De todas maneras, los futbolistas son más atletas que futbolistas, ¿eh?
Sí, también. Hoy en día, sí. También. Pero también hay combinación de juegos, los entrenamientos jugando constantemente a pegar pelotazos.
No, pero es que los laterales
nosotros no dábamos pelotazos, tío.
No digo que diera pelotazo con
todos los minutos.
Que le pregunten al marcador de la botella.
Nosotros teníamos al mejor un libre que había casi en primera división. Era Navarro, tío. Eso era una elegancia, sacaba la pelota de tu pubo y te la daba. Dime tú a ver quién sale de ahí para arriba.
Desde que se fue el portugués que tuvimos,
Está jugando Antonio Domínguez, está saliendo más abajo a recoger la pelota,
pero también intentamos algunas veces, David.
Vino a David Pozo,
venimos a recibir y nos la dan y estamos buscando al que está más lejos. A ver, dásela al que tiene más cerca, que está solo. No busque la parte contraria.
No, y centros de banda se dan muy poco. Centros de laterales al centro, poquísimo.
Y ahí está el peligro del fútbol.
Cuando la pelota pesa menos que antes, cuando la pelota pesa menos que la de antes, ¿no? Y hoy en día el balón y la preparación física que tienen es para levantar la pelota y no centran bien, suben, corren, pero vamos, Da Vinci, no porque esté el padre.
La misma evolución del equipo se está viendo, yo creo que mejor. El propio día de la Antequera también.
El equipo ha mejorado mucho.
El equipo está mejorando y se
ha mejorado, ¿no? Y mejor está ahora que no al contrario, ¿no? Que hubiera empezado bien y que se viniera abajo.
Al revés. La evolución es buena.
Al 100% al final.
Está yendo mejor.
Si te dan a elegir, ¿no? Pero bueno, el equipo va a
crecer. No quieren buenos comienzos.
Yo me acuerdo un año, me parece que fue el primero mío aquí, 74, nos salíamos de la cola. Y llegaron los 8 o 9 partidos últimos y no perdimos ni uno. Y jugamos promoción con el Getafe. Y si hubiéramos ganado en Burgos, en vez de empatar, no hubiéramos jugado ni promoción.
Afortunadamente, como he dicho al principio, hemos empezado muy mal, pero estamos, evidentemente, los resultados dicen, en línea ascendente total, vamos. Además, yo creo que esta semana...
Pero ascendente es resultado, ¿eh?
Bueno.
No, hombre, pero ha habido partidos que han sido mejorados, ¿no? El de ya delante
que era... El Antequera fue, para mí, el mejor partido de
el Antequera, y la que nos dio aquí...
Y era con el líder en su campo.
La de Cira
nos hizo aquí lo que nosotros le hicimos el año pasado allí en su casa.
Vale, correcto.
Pero el saber sobreponerse y poder remontar un 0-2 y meter un 3-2, eso no lo hace tampoco cualquiera, ¿eh?
No.
Como con el Hércules que pasó lo mismo. Es decir, que también hay que darle
su valor,
¿no? Que no es que te han ganado 0-2 y se acabó, ¿no? Es que
no se viene abajo, el equipo no se viene abajo.
Exactamente, ¿no?
Se levantó, le echó los reaños y dijo, aquí hay que subir esto y...
Capacidad de reacción de nuestro equipo en varias ocasiones.
Muchísimas, además, como hemos dicho, el último 8 partidos es el segundo mejor equipo después de la Antequera. O sea, que ha conseguido 15 puntos.
15 puntos en 8 partidos.
Este año...
Y lo que queda, Juan, al final...
Este año es que no ha venido aquí todavía un Castellón, un Málaga, un Córdoba.
Porque no están, más que nada, más que
la, claro, el año pasado el Castellón terminamos, perdimos 0-2 y dimos nosotros. Bueno, es que este es de otra categoría.
Es cierto que puede ser que haya bajado el nivel por arriba, pero ha subido el nivel por abajo. Sí. El año pasado el Creativo Granada estaba muy, algún equipo estaba descendido desde mitad de temporada.
Muchísimo.
Y igualdad. Y había tres o cuatro que estaban a la, el Melilla, hoy en día no, el Intercity, fíjate tú, el Intercity va con 10 puntos. Es decir, que gana dos partidos y seguramente sí, sí, salga de ahí. Sí. Hace poco estaba el Villarreal. Es decir, que es una liga muy igual.
Muy iguala.
Y yo no quiero que, yo no pienso tampoco que sea una liga mala. Sino
no, igual.
Por eso digo, no, pero se escucha decir, no, es una liga muy, este año es muy mala la liga. Que,
la
es que
se ha ido la,
pero estamos en tercera, quiero decir, primera red. Y no está mal que el Castellón, que en teoría, lo más normal que también estuvieran ahí, que es una liga competida. Yo creo que es una liga competida y te gana dos o tres partidos seguidos y te puedes meter ahí perfectamente arriba.
O sea, yo lo que pienso es que...
Hay que ser optimista, hay que ser positivo.
Sí, 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 por supuesto.
Igual que el Betis. El Betis Deportivo.
Mirar al Betis, ahora lleva una racha ahí de tres, ¿no?
Tres partidos seguidos, derrota, perdiendo. Y ya va el tercero o cuarto. Si sigue así, dentro de nada, pues está en el 8, o 10, o 12.
Pero es que eso creo que le han quitado el extremo izquierdo, ¿no? El...
Con Jesús Rodríguez.
Con Jesús,
Jesús,
no.
Ese
es
Jesús
que
Rodríguez.
Jugó con el Betis el sábado y el domingo con el Betis.
Pues por eso.
Y ojalá sigan perdiendo y nosotros ganando.
Por supuesto.
No, a nosotros exactamente.
Exactamente.
No.
El Recre tiene que mirar por el Recre y partido a partido. O sea, y
partido.
Su identidad es sin mirar a nadie.
Y ahora aquí sería Madrid, aquí sería Madrid.
Y el partido.
Y sin miedo ninguno.
Antequera. Oh, qué lástima, tío. Oh.
Entonces, última oportunidad de.
Antequera. A mí no me...
Eso que estás diciendo, es verdad, que no hemos visto ningún equipo que, como el año pasado, el Castellón, pues esté muy superior a los demás. Es que los que han pasado por aquí y hemos visto por la tele, o sea, ni el Recreativo ha sido muy superior a nadie, ni nadie ha sido muy superior al Recreativo. Que tú dices que no hay ningún equipo que destaque, que se vaya... Es que hay tanta igualdad.
Ahí el Murcia, el Hércules, que son equipos con solera, ¿no? Y tampoco,
pero vamos, pero que no tiene un nivel muy superior a Recreativo.
Es que hoy en día estamos... es lo que hablamos, es dinero, presupuesto, fichaje, y los equipos que tienen más dinero fichan mejor y tienen los mejores futbolistas, y en esta categoría, pues, desgraciadamente...
Sí, pero Murcia vino el año pasado aquí a perder tiempo. A mí no me gustó este equipo.
No, a mí tampoco.
Pero muchas veces el tener más dinero no garantiza.
No garantiza.
Ayuda.
Ahí
están ahí abajo.
Ayuda.
El Intercity ha pagado, me parece que ha pagado 50.000 euros por un jugador, tío. Y a mí me gustaría, ese equipo, ¿cómo puede pagar 50.000 euros por un jugador?
Es el inverso este, creo que es americano, sí. ¿No? Es un americano. El...
No sé.
Ellos vienen a invertir, ellos saben sus números, sus cuentas y...
Bueno, esta semana, bueno, el domingo, a las 12 contra el Castilla, que va por debajo nuestra, un partido vital también, o sea, para confirmarnos ya nuestra mejoría total.
¿Y Vinci no está?
No está sancionado.
¿Está en Valencia?
No, está sancionado.
Y así, bueno, ¿qué parece el partido? Contra el Castilla, contra un filial.
El año pasado jugamos muy bien allí.
Muy bien, sí.
Pero el año pasado, claro.
Es un partido difícil, filial del Madrid lo dice todo, son chavales que están peleando por entrar a la cabeza en el primer equipo, son prácticamente todos buenos porque el Real Madrid tiene lo mejorcito de toda la zona y van a querer siempre
que
jugar bien.
Abajo está
ya, pero bueno, porque estos chavales lo que quieren es jugar bien a fútbol.
El Atleti, ha jugado, ha ganado 2 o 3 y está el cuarto, el quinto
arriba, está arriba.
Y estaba la cola con nosotros. O sea que...
El Atleti es un buen equipo, mira. Le ha ganado al Betis ahora 1-2. Ha ganado varios partidos seguidos. Y nosotros allí, bueno, un 0-0. Quiero decir que también comportaría
el Atleti, es que tiene... ¿Cómo se llama el delantero?
Tiene un centro del campo
Mollejo, muy bueno. Creo que es Mollejo.
Sí. Se ha roto el cruzado.
¿Se ha roto el cruzado Mollejo?
Hace unos días y hoy precisamente lo he visto que lo han operado al Chávez.
Mollejo.
Pero está un chiquillo que se llama Niño, ¿no? Creo que
Niño.
Y marcó, bueno, con el Betis otro día metió un gran gol.
Los canteranos son muy buenos, las canteras, tanto el Madrid, el de Madrid y Betis, son chavales.
Si no lo tiene,
si no la tiene, que la tiene.
Además, son equipos que no le preocupa eso de estar ahora mismo por debajo. No, para nada. A ellos lo que le preocupa es hacer un buen partido, tener un buen escaparate, que lo vean, y intentar de que el siguiente partido juegue de titular.
Exactamente igual en Primera Federación que en Segunda.
A ellos les da igual, ellos van a seguir siendo la cantera. Y estamos hablando del Castilla, que es el primer equipo inmediato.
Pero yo lo que
antes sí es verdad que estaba el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid en primera y su equipo en segunda. Si te das cuenta, ya hace años que eso no se da.
No existe.
Ahí está el Barcelona en primera red, grupo 1, abajo metido. O sea, que no es la clasificación, hombre, a todos los equipos les importa, ¿no? Y sobre todo a sus entrenadores, que va en su currículum, pero que ellos van más al partido a partido, no van por las clasificaciones. Y van a luchar, por eso son tan difíciles de predecir. Jugar contra un filial.
No sabe cómo va a salir.
Es una aventura, es una lotería. Lo mismo le dan por meterte 6 que porque le metas tú 6 a ellos. ¿Sabes? No mantiene una regularidad de decir...
El Madrid ganó el otro día, ¿no? 1-6, creo que ganó. El Madrid.
Le pegó ¿a quién fue? Al Mérida, ¿no?
El Madrid perdió otro día con el Murcia, 3-1.
Pero ganó el anterior 6-0 al Mérida.
Te mete 6, que le meten 3-4, que no sabes tú cómo jugarle, ¿no?
Yo lo que digo que con los campos que tenemos, ¿cómo salían antes tanto chavales de la cantera y jugadores buenos aquí en Huelva? Yo qué sé, yo te puedo nombrar 8 o 10. Y ahora con los campos tan buenos y tan eso, salen muy poquito a poco, muy gota a gota, ¿sabes?
Pero tú no crees, que esos problemas precisamente de dinero. Aquí en el Recreativo B, los que decían que eran destacaban y eso, se han ido todos. ¿Y por qué se van? Porque cualquier otro equipo le paga dinero y a un chaval de 18, 19 años te dan 500 euros al mes o 600 y tú dices, mira, pues yo prefiero jugar en los palacios.
Pero hay que ser consecuente. A ver, aquí todo el mundo trabajamos por dinero, entre comillas. Y la vida de un futbolista es relativamente corta. Futbolista con 35, 33 o 34
ya estamos diciendo que viene de vuelta.
Ya es viejo de sobra. Entonces, un chaval, yo no sé, Da Vinci, con 17, 18, cualquier chiquillo, le viene un equipo medianito grande de categoría, le ofrece una ficha en condiciones, se van ahí. Pero, ¿por qué? Es que se van ahí, porque eso es así. Mañana tienes tu trabajo, te viene, te ofrecen 3 veces, 4 que tú vas a cobrar. Y tu vida es muy cortita y hay que entender que el futbolista se va, no hay que echarle en cara nada.
Pero aprovechándole el ejemplo que tú pones, a los chavales jóvenes que destacan, por ejemplo, en el Recreativo o en otro equipo, que lo va a fichar el Barcelona y los padres, representantes, la gente que lo lleva, tienen que valorar no jugar en el Barcelona, que a lo mejor no juega. Decir, mira, me voy a quedar en el Recreativo o en el San Roque.
Bueno, pero ¿en qué categoría?
Voy a hacer...
¿En qué categoría? No, ¿en qué ficha? Pero, es que no es lo mismo. Quedarse en
Julio Alberto estaba aquí cedido cuando nosotros descendimos de Primera División y ya sabía que al año siguiente se iba a ir a Barcelona. Y venía del Atlético Madrid, ¿eh?
Del Atlético Madrid, me acuerdo.
Y sabía de que se iba a ir al Barcelona.
Es que...
Se partió aquí el cruzado. Tuvo una lesión grave. Yo no me preocupo. Me voy a Madrid, me recupero y el año que viene a Barcelona.
Es delicado.
Eso es complicado. Te llega el momento de decir, prefiero estar aquí destacando y dar, o me voy con 17, 18, 19 años a un equipo grande para no jugar.
Pero si te viene el tren y pasa ahora por tu
complicado.
Y si luego te lesionas y te rompe el cruzado, ¿qué pasa?
Es muy complicado.
Un ejemplo, hace 3 años, Simo, de la cantera, se juega, debuta con el primer equipo y se va a Qatar. Y está en Qatar. Y no está jugando. Está jugando lo que jugaba aquí.
Y ganando.
Sí, es verdad que está teniendo minutos y eso, pero está ganando un pastón. ¿Y tú contra eso qué haces? Tú le preguntabas a Simón, porque vivía en Palo, y me decía, Antonio, es que yo voy a quitar a mis padres del campo.
Claro.
Y los ha quitado. Se los ha llevado para allá y los ha quitado. Pero tú eso no se lo puedes dar aquí.
Hoy en día eso de jugar porque me gusta jugar.
Ni porque sea el recreativo, ni porque
ni
sea.
Ni porque sea complicado.
Van buscando, como he dicho, una vida corta y va buscando su vida.
Es así.
Opinión aquí de nuestro amigo.
Yo, bueno,
David,
no. Este es el que me puede hablar.
No lo metan en el fútbol.
No, no lo metan
en el fútbol. ¿Sabes
la especialidad que tenía en el fútbol playa?
¿Mete goles?
La chilena.
Ah, sí, hombre, es que el fútbol playa.
Además, era profesor de chilena.
Sí, sí, sí. A mi hijo se le daba mejor que a mí, la chilena.
Yo soy muy amigo de Dani Pajón, de Dani Pajón.
He coincidido con él. Sí. Hemos jugado
Dani, hemos
jugado
amigo
de otro.
Opinión como simple tertuliano y no como padre de Da Vinci. Opinión como tertuliano, ¿qué te parece?
El que cada uno haga lo que crea que tenga que hacer. Lo mejor.
Es complicado, es muy complicado. Es que
hay de valorar si uno.
Acertar. Es muy complicado acertar. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Fermín, que uno de aquí de Huelva, que por supuesto que ya tiene contrato profesional, que ya se ha dado el pelotazo de decir va a vivir del fútbol.
Es el mío Pardeza,
ya
¿no?
Se vive del fútbol, ¿no? Pero es muy complicado.
Iba dirección a Barcelona.
Sí, sí, sí.
Se paró a Madrid a comer y Roberto Martínez, que jugaba en la Real Sociedad, fue el que terminó para que se quedara en el Madrid.
Además es que Pardeza era del es Barcelona. Complicado.
Sí, iba para Barcelona.
Yo sé que era de Barcelona. Pues yo lo conocí aquí estando. La cuestión es que los jugadores le sale un club y lo cogen y.
Pardeza jugaba conmigo a Fubito cuando el programa de torneo.
¿El torneo? Ah, sí.
Es dos años, sí, más, es dos años más chico que yo.
Yo lo vi el partido.
Se nos fue la hora.
¿Ya se nos ha ido?
Entonces, si no fue, ya.
Ya lo vamos a
Tú adelantar, ¿no?
Tenemos un programa ahí de pueblo a pueblo.
Sí, sí,
que vienen unos cantadores. Que, vamos, bueno, tú dices que no te escucha nadie, pues tenemos un mensajito ahí desde Málaga, que como siempre nos manda un saludo Ismael, que dice: cuando Da Vinci gane una Eurocopa o una Champions en unos años. Ya sabe a qué programa tendrá que venir a hacer la primera entrevista. Así que vamos juntando pasto.
Vamos a vivir hoy,
que tenemos a nuestro compañero Paco Rengel, también está por ahí, que saluda y da enhorabuena a Da Vinci por la convocatoria. Y Jesús Limora, que dice que vaya más personas al campo, que estuvo un poco desalojado.
El último día fue un poco.
Sí, estuvo vacío el campo, ¿no?
Fue un poco triste.
Lo que hace el frío y además la Semana Santa con la magna, ¿no?
Hay mucha zambomba también.
Zambomba, todo.
Bueno, pues así que nada, pues muchas gracias, Adolfo.
Nada, vosotros.
Juan, que no te
olvides. No me olvido.
A nuestro amigo Antonio, muchas gracias.
Gracias a ti.
A David.
Muchas gracias.
Así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Pues muy bien.
Gracias.
Vamos a ver si.
Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.